UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos con la antropóloga social y cultural Puri Heras. Con ella analizaremos el concepto de cultura, sus diversas experiencias, sus estudios sobre igualdad, hablaremos del ser humano, de enfermería. Todo esto, recuerdo, presentado por Pablo Sainz Pardo, Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Lo dicho, Puri Heras, doctora en Antropología Social y Cultural, diplomada en Enfermería y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Siendo profesora de la UMH, ha dirigido el área de diversidad, ha tenido instancias de investigación en Guatemala y Perú y numerosos estudios sobre el comportamiento humano. Tenemos varias preguntas y temas importantes para entender por qué hacemos determinadas cosas. Así que vamos a ir rápido porque no hay tiempo que perder. Lo primero que voy a hacer es preguntarle a Alma Escabias de qué hablamos en nuestro último episodio.
En nuestro último episodio hablamos con José Gisbert, el fundador de AMS, un proyecto musical que lleva más de 2 décadas sobre los escenarios. Repasamos su evolución desde 2004, los momentos más destacados de su trayectoria, la importancia del pop español en sus actuaciones y cómo ha compaginado las versiones con la creación de su propia música.
Y Benja nos recuerda también las vías de contacto de No Ser Espectador.
Nuestro Instagram, @noserespectador, y nuestro correo electrónico, noserespectador@gmail.com.
Nos escribes y rápidamente nos pondremos en contacto contigo para tratar esa profesión, esa afición, esa historia tan interesante que tienes. Vamos con la entrevista. Pues lo dicho, hoy entrevistamos a una diplomada en enfermería, licenciada en ciencias políticas y sociología, tiene un máster en antropología de la medicina, es doctora en antropología social y cultural y más cosas que abordaremos a lo largo de la entrevista. Hoy hablamos con Puri Heras. Hola Puri, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Vamos a hablar de muchos asuntos a lo largo de la entrevista, pero siempre hacemos una cuestión de vocación. Estudias enfermería, pasas por ciencias políticas, entonces ¿qué te lleva a la antropología?
Estudio enfermería porque no estudié medicina, porque yo quería ser cirujana desde los 7 años. Pero eso no fue posible porque no me dio la nota y en ningún caso me planteé una educación privada, aunque sí que había estado en... Pero no, ir a la universidad privada no me lo planteé. Yo fui una enfermera muy feliz. Trabajé durante 16 años y me encantó mi trabajo. Renuncié a puestos de dirección que podía haber desarrollado cuando finalmente me matriculé de sociología. Es importante para mí, dentro de mi historia, hablar de un proyecto que me influyó mucho, me hizo pensar y reflexionar mucho sobre lo que yo conocía y sobre el mundo también y sobre las personas, que fue un proyecto que hice en el que participé durante 18 meses en las cárceles en Madrid. Proyecto de detección precoz de sida, sífilis y hepatitis. Entender el mundo o acercarte, entender no, porque no se puede entender, pero acercarte al mundo carcelario. Más si me en aquellos años, del 86 al 88, que las cárceles no tenían nada que ver con lo que ahora se ve en las imágenes. Había un hacinamiento altísimo en Carabanchel, una densidad que sobrepasaba como 4 o 5 veces lo que, para lo que estaba previsto. Eran los años del SIDA, sí, pero también de la pandemia, o lo que podemos llamar pandemia de la heroína, y entender el porqué de muchas acciones que habían llevado a las personas allí y que además estábamos investigando porque se desconocían las causas del SIDA y también participamos en esa investigación, me hizo pensar que necesitaba saber más, que necesitaba saber más en un campo concreto que era la investigación. Por eso empecé con sociología. Por eso empecé la carrera de sociología, porque yo entendía que se me escapaba mucho conocimiento por no saber investigar. Las diplomaturas no nos formaron mucho en investigación. Y elegí sociología porque estudiar hechos sociales me parecía que era aquello que más me interesaba. Y antropología social fue un cúmulo de casualidades. Durante tercero tuve 2 asignaturas que me gustaron mucho. Uno fue la sociología política, que recuerdo el nombre de la profesora y a la profesora que me parecía que era increíble, Mariluz Morán Calvo Sotelo. Morán era hija del ministro de Asuntos Exteriores y Calvo Sotelo de una familia muy reconocida en España. Era una mujer que transmitía muy bien y que sabía muchísimo de sociología política. Y también tuve una asignatura de introducción a la antropología social, Beatriz, y que también me gustó mucho. Y ese verano, en el año 90, me marché un mes a Kenia y en Kenia pensé que entre la sociología política y la antropología, pues me decantaba por la antropología.
¿Y cómo surge lo de irse un mes a Kenia? ¿Cómo fue?
Esto es algo muy... yo había viajado ya por el norte de África, ya conocí muchos países del norte de África. Había leído mucho sobre mujeres aventureras. Había decidido que como mujer no podía viajar sola, no podía hacer lo que esas mujeres con tanto dinero hacían, que llevaban mucho acompañamiento y nunca les pasaba nada. Pero me llamaba muchísimo la atención siempre estos relatos descripciones de otras culturas. Hay un libro que me encantó y que siempre me ha gustado mucho leer, El médico, y que hablaba de las 3 culturas del libro. Me pareció que era algo que quería conocer más. Y ya el último año, creo que fue en Egipto, dije, bueno, este año voy al África Negra. Y entonces, pues, me fui un mes a Kenia.
Luego, ¿influye también el interesarse por la antropología, el viajar a países como Kenia? Porque muchas veces las personas medias europeas pues suelen tener intereses en viajar a países pues, europeos también. Entonces, ¿eso influye en ese interés por la antropología?
Pues yo creo que sí, y de hecho ahí lo decidí. También yo necesitaba comprender muchas de las situaciones que había vivido en la cárcel y eran situaciones que solo tenían explicaciones sociales y culturales. Entonces yo creo que ya romper esquemas, a mí se me habían roto muchos esquemas en la cárcel. Yo había entendido que a las personas no se les puede calificar solo por el aspecto externo, esto que ya era una... Es el determinismo biológico llevado a los extremos con Lombroso, que decía que a los asesinos se les reconocía. Yo tuve que romper muchas de esas ideas porque me encontré con muchas personas que me parecía que eran funcionarios y luego me enteraba que eran presos y eso me rompió muchos esquemas y yo necesitaba explicaciones sobre lo que había vivido, sobre romper, cuando ahora hablamos en clase de desnaturalizar y salir de nuestras propias ideas, recuerdo, voy a contar una anécdota, un chico que decía que estaba muy triste por lo que le había pasado a su hermano. Puede parecer muy ingenuo esto que voy a contar, pero yo realmente era muy joven y tenía poca experiencia de la vida, y a lo mejor es que pues era demasiado ingenua o tenía unos criterios muy personales para valorar lo que ocurría. Este chico me enseñó un recorte de un periódico en el que decía que un señor al que le fueron a robar se defendió y mató al ladrón. Entonces yo le dije, vaya, está en juicio, está encarcelado tu hermano, pues ya lo siento. Me dice, no, mi hermano fue el ladrón, mi hermano fue quien murió. Yo entendí algo, como digo, que una reflexión un poco ingenua, que a todo el mundo se le quiere, aunque haga cosas que no están bien. Y eso me rompió mucho los esquemas. Entonces yo necesitaba comprender un poquito mejor a las personas, no desde la psicología, sino que yo entendía que había otros criterios.
Ahora hago más asuntos también con relación a esto, pero en los inicios de la entrevista solemos preguntar al invitado por una descripción de lo que es esa profesión. Entonces, digamos que sea antropología, ser una antropóloga, ¿qué supone?
Yo creo que es una pregunta que solamente se puede que se puede contestar desde dos vertientes. Bueno, y voy a especificar antropología social. Es antropología social. Se puede explicar desde dos vertientes, desde la profesional y desde una experiencia más personal. Para mí, ser antropóloga es antropóloga social es haber estudiado una carrera, utilizar la metodología como lo propone la antropología, pero a la vez no solo tener una perspectiva metodológica etnocéntrica o relativista, sino realmente vivirla. Para mí, ser antropóloga implica que aquello que digo que son los valores que propone la antropología deberían, y lo intento, condicionar mi vida y orientar mi vida. O sea, ser antropóloga social para mí es vivir estar en el mundo realmente habiendo adoptado unas decisiones que van más allá de lo profesional y que orientan, pues eso, mis decisiones en la vida.
Una de tus principales líneas de investigación ha sido la violencia de género.
Sí.
¿Qué se puede decir desde la antropología social? Por ejemplo, en clase hemos hablado alguna vez de que los hechos de culturas que muchas veces no aceptamos o que nos cuesta comprender suelen afectar a mujeres y son decididos por hombres. Entonces, ¿qué se puede decir desde la antropología social de esa relación de desigualdad o de la violencia de género?
Bueno, entendemos la violencia de género como un fenómeno social, por lo tanto, ha sido estudiada fundamentalmente por aquellas disciplinas que estudian los hechos sociales, ¿no? Y desde la teoría feminista, pero que la teoría feminista, al centrarse en hechos sociales, ha partido fundamentalmente también del trabajo de tanto de historiadoras como de sociólogas y antropólogas sociales, también trabajadoras sociales, fundamentalmente aquellas que tenemos relaciones con los fenómenos sociales. Entonces, yo analizo la violencia social como un hecho social que tiene unos actores, pero que tiene un sentido. Y desde ahí es como lo abordo. Las referentes fundamentales del estudio de la violencia social son antropólogas, por lo menos, y bueno, alguna filósofa también, pero sí, y la filosofía, que no puedo dejar de citarla como referentes teóricos. Lo entendemos como una forma de control social, fundamentalmente sobre las mujeres, ¿vale? Siempre con la idea de, bueno, la violencia es una posibilidad que puede ocurrir siempre, que puede ocurrir siempre que las mujeres cuestionen cuestiones de poder y cuestiones se salgan del control social. Bueno, es una forma muy resumida de decirlo.
¿Y hay diferencias importantes entre territorios o contextos sociales sobre cómo se vive esta violencia o siempre está el mismo patrón?
No hay perfiles. Creo que esa es la respuesta más rápida. No hay perfiles, atraviesa todas las culturas porque es universal, en nuestro contexto sociocultural en España, contexto español, tiene diferentes expresiones también, dependiendo por diferencias culturales que pueda haber entre personas que vivimos aquí, que procedemos de diferentes culturas, pero atraviesa todas las clases sociales, todas las formaciones, personas migrantes, no migrantes, no hay ningún perfil.
Otra de tus líneas de investigación, si no me equivoco, son los protocolos de acoso en las universidades. No sé si funcionan realmente, si crees que hay diferencia respecto a cómo son en institutos y colegios.
Bueno, los protocolos son, en principio, una obligación por ley que una herramienta, y eso es, en principio, el punto de partida, pero desde luego son una herramienta para organizar las relaciones sociales dentro de las universidades. Yo quiero subrayar que para mí el protocolo tiene una labor que pocas veces se destaca, que es una labor preventiva. Yo creo que conocer los protocolos significa saber y reconocer qué es lo que se permite o no se permite en un centro. Las relaciones no son las mismas en la universidad que en los institutos, pero porque la diferencia está en las edades. Pero finalmente el acoso, las situaciones de acoso pueden darse tanto en un sitio como en otro. Acabo de ingresar en un grupo que ha solicitado otra investigación para protocolos porque queremos saber cómo funcionan en las universidades. Funcionan, están, se utilizan menos de lo que debería utilizarse, pero la razón de por qué se utilizan menos de lo que deberían utilizarse, pues porque justamente el acoso se da en relaciones de desigualdad, y cuando hay una relación de desigualdad es difícil salir de ahí y es difícil enfrentarse pensando en las consecuencias que eso puede tener. Animamos siempre a que se denuncie y desde luego desde las instituciones intentamos desarrollar todos los mecanismos para que no haya consecuencias para las personas. Pero los protocolos tienen una característica, los tienen que activar las personas afectadas, las víctimas. Si no se activan, no pueden funcionar. No es que no funcionen, es que no están activados.
¿Y existen diferencias entre lo que puede ser el acoso universitario o el acoso escolar en edades más tempranas?
Pues yo, por lo que he mencionado antes, que las edades pueden plantear diferencias, pero lo que vamos conociendo de... a ver, es que sobre conozco so, lo que está ocurriendo algo en universidades, conozco estudios en universidades, conozco menos estudios en institutos, pero desde luego lo que estamos viendo de bullying, no solamente de bullying, sino situaciones que llevan a suicidio, también las violaciones en grupo por parte de algunos jóvenes, yo creo que lo que está produciéndose es un cambio, un cambio en las prácticas y un cambio en las acciones que... en las que se produce el acoso, cómo se produce el acoso, ¿no? Lo de las violaciones en grupo es algo que entre chicos de 12, 13, 14 años es algo que no podíamos ni siquiera imaginar que fuera a pasar en España. Está pasando. Eso es llevar el acoso a un extremo, ¿no? Al extremo de las violaciones. Puede ocurrir en los colegios, no está ocurriendo en los colegios, que yo sepa, está ocurriendo fuera, pero está muy relacionado y está muy relacionado con cómo se están socializando los chicos y qué tipo de construcción de la relación afectivo-sexual están construyendo. Que, por cierto, las violaciones, como dice Rita Segato, una antropóloga social que estudia temas de violaciones, no tienen que ver con cuestiones de placer, sino de poder y control.
Hablando de protocolos, has investigado cómo fue la atención a víctimas durante el COVID. Con perspectiva años después, ¿cómo lo analizas?
Bueno, yo creo que en aquella situación hicimos todos y todas lo que pudimos. Creo que había problemas de, sobre todo que tuvieron mujeres que vivían en la calle o mujeres prostitutas, prostituidas, que tuvieron dificultades de acceso a los recursos. Pero yo creo que, bueno, no se hizo muy mal. El problema fundamental era lo que ocurría, que era que estaban, las mujeres estaban encerradas con sus agresores. Y eso fue, me queda esa idea. Creo que los centros funcionaron bastante bien, no, sobre todo, y esto también siempre hay que señalar, sobre todo por las relaciones interpersonales entre las personas que atienden y que resolvieron de forma poco burocrática aquello que era imperativo por la urgencia de resolverse.
Hemos hablado de Kenia, has tenido experiencias en Guatemala, en Perú. ¿Alguna realidad cultural, alguna experiencia que te marcara especialmente, además?
Pues yo creo que lo he mencionado alguna vez en clase, pero me marcó mucho y me hizo pensar que las situaciones que viven muchas mujeres son tan, tan perversas, no digo malas, sino perversas. Entender a través de un texto y un trabajo de una compañera, una antropóloga social guatemalteca, que muchas que ella analizaba por qué las mujeres guatemaltecas no votaban. Y su conclusión final, entre otras razones, fue porque muchas de ellas ni siquiera tenían eran ciudadanas, no porque nunca les habían inscrito en el registro, por lo tanto no podían votar. Creo que es un signo, es de los signos más evidentes, porque después hablamos y podemos hablar de Afganistán y de las situaciones de las mujeres en Afganistán, pero esa situación de esas mujeres parece también muy grave.
Vamos a hablar de cultura y de temas también que tratamos en clase. Por ejemplo, si la cultura, digamos, lo condiciona todo. ¿Hasta qué punto somos realmente libres y estamos determinados por nuestra cultura? ¿Tenemos elecciones siempre condicionadas?
Condicionadas, siempre, siempre. No podemos salirnos de nuestro contexto, no podemos salirnos de... Bueno, eso ya sabéis que yo digo que somos seres biopsicos, sociales y culturales, es que yo soy. La cultura es parte mía, no me puedo salir de ella. Puedo inventar acciones nuevas, puedo crear pensamientos nuevos, pero siempre va a ser a partir de lo que ya conozco, ¿no? Eso es muy constructivista. Yo conozco conozco mis pautas, mis normas y puedo cambiarlas, ¿no? Pero estoy condicionada. Incluso quienes se ponen en los bordes saben cuáles son las consecuencias de los bordes, ¿no? Entender situación, cualquier persona que se enfrenta a las pautas habituales, a aquello que se considera lo normal, sabe que tiene que pasar por una situación de enfrentarse al mundo, el mundo que le rodea, enfrentarse a la familia, a las mujeres que no nos casamos o no tenemos hijos, las personas de orientación homosexual o bisexual o las personas trans saben dónde se meten y saben lo que les cuesta enfrentarse a lo normal, ¿vale? A lo habitual que nos rodea. Estamos condicionados. Yo ya me habéis oído que yo pienso que la libertad como valor absoluto solamente se puede estudiar desde la filosofía. Pero cada cultura sí que es cierto que nos permite un rango de elecciones más o menos grande, ¿no? Hay culturas donde podemos elegir y todas las personas tampoco podemos elegir lo mismo dentro de una misma cultura. Estamos atravesados por las cuestiones, un concepto que a mí me parece absolutamente necesario de incorporar, la interseccionalidad. Yo puedo decidir en mis condiciones, en relación a la edad que tengo, en relación a los recursos económicos que tengo y las posibilidades que mi sociedad me da. ¿Puede elegir lo mismo una chica o una mujer, una chica de 18 años que no tiene mis recursos? No. ¿Puede elegir lo mismo una chica de 18 años española, de origen español, de piel blanca, que una chica de piel oscura, negra? Perdón, no oscura, negra. No puedo elegir lo mismo en nuestro contexto. Elegimos en relación con el rango de posibilidades que tenemos, pero desde luego condicionado por la cultura. A mí no se me, se me pide lo mismo que a una chica de 18 años, pero también a ella se le piden cosas que no se me piden a mí.
Si la cultura nos condiciona, ¿pueden unas personas ya condicionadas cambiar una cultura? ¿Puede cambiar una cultura? Hemos hablado alguna vez de que, por ejemplo, el bikini se introdujo en los años 50, años 60. ¿Eso es posible?
Sí.
¿Cambia la cultura?
Las culturas se cambian. La cultura cambia. Y porque cambia un elemento de la cultura, no cambia toda la cultura. Eso, sobre todo en algunas campañas de prevención de enfermedades, yo siempre lo he planteado, no hay que tener miedo a un cambio a un elemento de la cultura. Si se cambia un elemento, es posible que se modifiquen otros. Pero introducimos constantemente elementos de otras culturas, como el yoga, hemos introducido el yoga, hemos introducido pilates, hemos introducido en nuestra cocina múltiples platos, nos gustan alimentos de muchos sitios. ¿Hay problema? ¿Esto rompe algo? No.
Si decimos la afirmación que ninguna cultura debe ser considerada mejor que otra, probablemente estemos todos de acuerdo, pero ¿existe esa mirada de superioridad desde Occidente todavía?
Yo creo que sí. ¿Tú crees que no?
¿Y por qué dirías que sí que existe todavía?
Buena. Porque yo creo que sigue existiendo la mirada colonizadora. Yo creo que seguimos pensando que nuestra sociedad es la mejor. Yo no digo que no sea buena. Yo cuando enfermo voy al centro de salud. No, ya hace mucho que aprendí que no me interesaban los curanderos. Yo voy al centro de salud, utilizo los recursos tecnológicos, pero yo creo que sí, que seguimos pensando que nuestra cultura es la mejor, que es la que permite más libertad, que es... Sí, todo. No quiero hablar de las guerras. Es que no quiero hablar de política.
Entendible. Después de estudiar tantas culturas, supongo que ya no ves nada como normal.
Bueno, es que eso es algo que yo suelo intentar transmitir en clase. Si yo reconozco la diversidad y quiero ser tolerante y soy tolerante, tengo que plantearme que lo que se considera lo normal es una decisión que fundamentalmente un grupo de poder ha tomado como una decisión de decir esto es lo normal, pero lo normal en la mayoría de los casos es lo habitual, solemos utilizarlo como lo habitual, pero trasladarlo al sentido de lo normal es impositivo para aquellas personas que no viven en relación con lo habitual. Yo creo que lo he contado en algún momento, pero el libro de Howard Becker sobre lo que se llamaba la sociología de la desviación, a mí me interesa mucho. Y en los años 50, cuando este hombre escribió Outsiders, él describe cómo grupos considerados fuera de la norma, a los marihuanos, que en la traducción es mexicana y les llamaban así, con sus sumidores de marihuana, y a los músicos de jazz. Y los músicos de jazz en la actualidad son absolutamente normales. Entonces, un concepto que, como decimos, los conceptos en ciencia deben ser universales y deben referirse a todo el mundo, pero ahora los músicos de jazz y las músicas posibles de jazz que hay, yo no sé si hay muchas, pues son considerados personas normales. Entonces, lo normal es una construcción social basado en grupos de poder que deciden qué es lo que está bien y lo que no está bien y que consideran que aquello que se ha impuesto por lo más frecuente y derivado de estas relaciones de poder es lo que se impone como lo normal. Pero la norma es una medida estadística y que lo único que hace es agrupar a aquellas personas que tienen pautas parecidas. Pero el problema es como términos como etnocentrismo, ¿cómo se utilizan? Cuando yo hablo de normal, estoy señalando a otras personas que se separan de la norma como anormales. Y eso me parece que realmente es lo que, desde luego, no considero que deba ser.
Si un antropólogo del futuro estudia nuestra sociedad, ¿qué crees que le llamaría la atención? ¿O es una pregunta demasiado futurista?
Pues creo que le llamaría la atención todo.
Vale.
Claro, porque pues si viene del futuro, esto que estamos viviendo ahora, pues posiblemente le extrañaría, ¿no? No sé, no tengo mucha imaginación yo, pero entiendo, podría contestarte mejor que venga de otra cultura en estos momentos, ¿no? Pero bueno, pues yo eso creo que le llamaría la atención todo, no me sale nada más.
¿Y de otra cultura?
Qué bueno eres preguntando, Pablo.
No,
de otra cultura nos llamaría, pues mira, hoy estaba hablando en clase de las modificaciones corporales evitables totalmente. Yo ni siquiera, bueno, es una postura personal, ¿no? Pero incluso cuando estaba trabajando como enfermera, me planteé operarme los ojos, pero dije, ¿realmente es necesario? No. Entonces, entrar en un quirófano por cuestiones estéticas me parece que es algo que yo no haría y me parece que es derivado de la presión social. Entonces, bueno, pues es que es que la estética es algo tan cultural. Ahora, cuando dejéis de grabar, cuento algo.
Vale.
¿Ya? ¿O no?
¿Paramos un momento?
Sí.
¿Por qué? Ah, ¿qué queda más?
Pensé tengo que una pregunta más solo.
Ah.
O no. Bueno, si no la hago y paramos.
Claro, terminamos y ya está.
Vale. ¿No? Ah, vale. Bueno, y relacionado con esto, una más por mi parte. Y hablando de perspectiva de género, de respeto por la cultura, ¿cómo podemos comprender hechos como la mutilación femenina?
Podemos comprenderlos, pero no compartirlos. Y podemos comprenderlos para poder actuar frente a ellos. Creo que tenemos que hacerlos, pero hay que tener cuidado y no ser etnocéntricas ni etnocéntricos, ¿no? Porque está muy bien lo de tener la postura relativista o crítica, pero ¿cómo se aborda? El cómo se aborda tiene que ver con no infantilizar a nadie, no pensar que no ir diciendo es que yo sé que esto no se debe hacer, entonces vamos a imponer que no se haga, ¿vale? Yo creo que tenemos que respetar la agencia de las personas, tenemos que comprender que se trata de una práctica cultural dañina para las mujeres, pero una práctica cultural que deben cambiarla las comunidades. Deberemos reconocer la agencia de las comunidades, respetarlas, trabajar con las comunidades, además de saber que ya hay muchas asociaciones y organizaciones fundadas por mujeres africanas que están trabajando en este asunto. Por lo tanto, no deberíamos tener una actitud colonizadora, que colonizadora también son las ideas, de llegar a un sitio, imponer que nuestra mirada, sino después de comprender cómo funciona, después de comprender el sentido de esas prácticas dentro de la comunidad, desde luego trabajar con las comunidades, para que sean las propias comunidades cuando lo decidan, cuando sepan qué consecuencias tienen las mutilaciones, cuando podamos sentarnos, pero en una situación de absoluto respeto y tolerancia, con ellas, serán ellas las que den el paso. Para eso hay que trabajar con hombres y con mujeres. Las comunidades lo forman hombres y mujeres, y los hombres tienen que también pensarlo. Pero ahí es importante, y eso es una de las miradas etnocéntricas y colonizadoras que hay, el querer imponer nuestra mirada del mundo. De hecho, hay una teoría que no conocemos mucho, pero que merece la pena conocer, que es la teoría decolonizadora, ¿vale? Reflexionar a partir de esa teoría, que es una teoría que sostiene que cada pueblo debe tener o tiene derecho a tener capacidad de decisión y romper los lazos con el punto de vista eurocéntrico, ¿no? En algún momento en la asignatura he hablado del descentramiento de las miradas. No podemos seguir mirándonos el ombligo. Un ingeniero de la universidad, un profesor, me dijo, ¿tú qué enseñas? Y cuando le dije qué hacía, me dijo, o sea, que tú enseñas para que la gente no se mire el ombligo. Sí. Yo quiero romper las miradas universalizadoras, centralizadoras, pensando que es que lo que yo pienso es lo mejor y lo mejor es lo que se piensa de ese occidente, eurocéntricas, y desde esta mirada de superioridad que hace que la gente vaya a otros contextos a imponer lo que cree que es bueno.
Bueno, y quería preguntarte qué tan importante para una antropóloga como tú es esto de tener esas experiencias en el extranjero, porque al final la cultura es... digamos, es sobre lo que se trabaja, sobre lo que se estudia, y qué tan importante es poder tener, digamos, esas experiencias fuera.
Pues yo creo que he podido abordar y ser consciente de lo exótico. Recuerdo una noche con personas del pueblo Pemón, en Venezuela, que yo les estaba preguntando por los días de la semana y no me respondían. Eso me hizo ser consciente realmente de que nuestra visión sobre el tiempo entre diferentes culturas es distinta. Por lo tanto, los viajes, tanto de trabajo como de placer, me han permitido poder contrastar lo experiencialmente, lo exótico, ser consciente de las diferencias culturales, pues incluso en el día a día, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar que lo que más me sorprendió de Buenos Aires es que los edificios que más me gustaron y que más me llamaron la atención no eran iglesias, sino que eran edificios civiles. Me he puesto la piel de gallina, estoy pensando en una plaza en Rosario donde está la primera bandera.
Claro.
Estar allí desde la mirada también desde de la gente de Argentina hacia acá, eso te sitúa un poco. Creo que como antropóloga es muy enriquecedor, pero creo que viajar como a cualquier persona le enriquece mucho. Y máxime si vas abierta, ¿no? Creo que la actitud de la antropología, que eso no significa que no haya situaciones en las que yo haya, que no haya, no me haya sentido a gusto, ¿vale? Si me dan a beber de un vaso un té, un vaso muy sucio, intento no beber. Tendré que intentar hacerlo de forma que no le moleste, pero intento no beber. Quiero decir, tampoco es que sea que todo me parezca bien, ¿vale? Sí. Pero contrastar, creo que viajar enriquece mucho. Y si eso, si vas con la actitud abierta, yo te digo que Buenos Aires, que es que me bajé un día en el autobús porque dije, ¿pero este edificio qué es? Y era lo que rodeaba al contenedor, no, pues no me sale la palabra, donde un depósito de agua y las facultades, era lo más grandioso. Me parece que es una forma de ver el mundo, porque es un país nuevo, porque la identidad se construye de otra forma. Eso me llamó mucho la atención.
Bueno, Puri, muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en No Ser Espectador.
Pues muchas gracias por la invitación y por considerar que realmente no soy espectadora de la vida.
Hasta aquí este episodio de No Ser Espectador. Os esperamos en el siguiente. Un saludo de Pablo Sainz.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.